Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los reyes de España van a asistir este domingo a la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano, un acto en el que el Papa recibirá el anillo del pescador y el palio, que son los símbolos del poder pontificio. Carmen Lavallén.
Sí, el rey Felipe y la reina Leticia volverán a la Plaza de San Pedro en el Vaticano 3 semanas después de asistir allí al funeral por el Papa Francisco para representar este domingo a España en la misa de inicio del pontificado de León XIV y encabezar así la delegación española junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Es la primera vez que acudirán como reyes al comienzo de un pontificado y la reina Leticia podrá hacer uso del privilegio de blanco que permite a las reinas de las monarquías católicas vestir de este color ante el Santo Padre. León XIV será el cuarto papa al que conozcan los reyes después de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Felipe VI destacó tras el nombramiento de Robert Prevost como papa su llamada a superar la confrontación y abrir caminos hacia el entendimiento mutuo en un mundo marcado por la polarización.
Hablando del Papa, el Papa León XIV ha optado por mantener una presencia activa en redes sociales a través de las cuentas oficiales papales en X e Instagram. A partir de hoy va a heredar en X las cuentas @pontifex que ya usaba el Papa Francisco y antes. Se publican en 9 idiomas y tienen en conjunto más de 52 millones de seguidores acumulados. Y más cosas. En Cataluña echa a andar el Pacto Nacional por la Lengua, un acuerdo que busca dar impulso social al catalán y que ha promovido el gobierno de la Generalitat junto con Esquerra, pero que no han firmado ni Junts ni tampoco la CUP. ¿En qué consiste, Yolanda Bernal?
200 millones de euros anuales para el catalán y el objetivo de sumar 600.000 nuevos hablantes en los próximos 5 años. El acuerdo contempla 21 ámbitos de actuación que se irán revisando cada año y que buscan garantizar el uso del catalán prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Las entidades pro bilingüismo coinciden en que el pacto es excluyente y lo peor de todo, dice la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, es que lo patrocine el PSC.
Es decepcionante. Desde luego el PSC está jugando la carta de ser más nacionalista que el resto, ¿no?
Dos ausencias destacadas en la firma de este pacto por la lengua no lo suscriben ni Junts ni la CUP. Los primeros prefieren esperar a la sentencia del Constitucional sobre el 25% de castellano en las aulas y la CUP dice que lo de hoy es propaganda al servicio del PSC.
Y la situación en el aeropuerto de Barajas de Madrid es límite. Casi 500 personas sin hogar pasan las noches allí, en ese recinto. Personas como Ana.
Algunas son tranquilas y otras vienen, bueno, mareados. No sabría decirte quiénes porque los de mayormente son al fondo o de afuera que vienen mareados y ocasionan problemas. Son españoles y algunos latinos.
¿Quién tiene la responsabilidad? Pues el gobierno señala al Ejecutivo Autonómico y asegura que no hay solicitantes de asilo entre esas personas, como se dijo en un primer momento. En menos de una hora, en la linterna de COPE, te llevaremos allí, hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, para presentarte algunas de las historias de los que duermen allí cada noche. Y hoy comienza la jornada de Liga, que puede terminar con el Barça campeón, Luis Munilla.
El Barça podría ser campeón mañana mismo si el Real Madrid no le gana en el Santiago Bernabéu al Mallorca. Un partido para el que Ancelotti ha tenido que llamar a 8 jugadores del filial. Son 10 bajas, la última la de Rodrigo, del que Ancelotti ha hablado hoy así.
Rodrigo ha tenido un estado febril la semana pasada y hoy en el entrenamiento ha tenido una molestia en el músculo de la pierna, no sé de qué pierna, y el jugador no está a su mejor nivel. Y después se han montado muchas especulaciones, está un poco decepcionado en este sentido, nada más. A Rodrigo todo el mundo le tiene un cariño especial, sobre todo yo.
Si el Real Madrid no le gana al Mallorca, recordamos que el Barça puede ser campeón el jueves ganando el derbi al Español. Hoy comienza esa jornada de Liga con 3 partidos. Valladolid-Girona a las 7, Real Sociedad-Celta a las 8 y Sevilla-Las Palmas a las 9 y media. Todo en tiempo de juego. Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Roma, donde le espera Jack Draper. Y en el Giro de Italia, el neerlandés Casper Van Uden se ha llevado al sprint la victoria en la 5ª etapa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá más nubes y alguna lluvia ya por la tarde. Van a continuar esas lluvias en la mañana del jueves festivo, el día del patrón San Isidro con paraguas este año. En cuanto al tráfico, dos accidentes que siguen estando a esta hora abiertos. El primero de entrada en la 42 en Casarrubuelos está cortando el carril izquierdo y provocando más de 3 kilómetros de atasco. El segundo al alcance la M40 en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Dificultades de salida además por la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Torrejón de la Calzada. De entrada A1 Alcobendas y Las Tablas y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo y Pozuelo, sentido A6. Los sindicatos mayoritarios de la enseñanza y la Federación de APAS rechazan el calendario escolar del próximo curso al considerarlo descompensado y con exceso de horas lectivas. Escuchas La Tarde.
No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti una víctima casi perfecta. Yo me propongo ser
mujeres somos las de la intuición que canta Shakira. Seguro que alguna vez has tenido la sensación de que algo iba a pasar y luego ha pasado. O has tomado una decisión sin saber muy bien por qué y luego resultó ser la correcta. Eso que solemos llamar corazonada, sexto sentido o simplemente intuición, ha estado con nosotros desde siempre. Y aunque parezca algo místico o inexplicable, la neurociencia moderna ha empezado a desentrañar sus misterios. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante universo de la mente humana para entender qué es realmente la intuición, cómo se genera en el cerebro y, lo más importante, cuándo podemos confiar en ella y cuándo no. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo define la ciencia la intuición?
No es fácil definirla porque realmente la ciencia tiene que buscar un sustrato físico de estas cosas y no es tan sencillo encontrarlo, ¿no? Pero podríamos decir que la intuición es una facultad posiblemente exclusiva de la inteligencia humana, ¿no? Que nos permite tomar decisiones de manera muy rápida y con muy poca información de fondo, con muy poca información, al menos al principio. Es la capacidad de, bueno, pues decidir a lo mejor si vamos hacia la derecha, hacia la izquierda en un cruce de caminos, o si cogemos una lata de una bebida o de otra, sin tener aparentemente un motivo razonable para hacerlo, pero que en muchas ocasiones es una buena decisión, una especie de pequeño atajo que tiene nuestro cerebro para tomar decisiones rápidas cuando, bueno, hace falta tomarlas con celeridad o simplemente cuando no tenemos información suficiente en el entorno.
¿En qué parte, Jorge, del cerebro se origina la intuición?
Pues también es una pregunta que la ciencia lleva tiempo buscándose, si es que existe una parte del cerebro que lo origina. Yo soy poco partidario de limitar a zonas muy concretas del cerebro estas facultades tan complejas. Otras son muy sencillas de limitar, pero esta no es tan fácil, ¿no? Si es verdad que la toma de decisiones, se supone que esa capacidad que tenemos los seres humanos de decidir la solución a un problema o la respuesta a un acontecimiento que nos ocurre de manera razonada, suele estar dominada por una parte del cerebro que se llama una corteza corteza orbitofrontal, está encima de los ojos. Algunos neurólogos o neurocientíficos han querido encontrar ahí también posiblemente la forma en la que nuestras neuronas se organizan de manera rápida para tener una respuesta de lo que llamamos intuición o corazonada. Pero yo creo que más bien, ahora veremos posiblemente con gente que sabe más que yo de esto, creo que más bien eso que llamamos intuición, corazonada, que no es lo mismo que una premonición, ¿eh? No es lo mismo que adivinar algo, pero que tiene que ver con poder adivinar también el estado de ánimo de una persona por cómo tiene el rostro. Hoy te sientes mal, ¿verdad? Lo intuyes aunque no te lo haya dicho. Eso forma parte de procesos más complejos del cerebro que los que puedan ser localizados solo en esta corteza orbitofrontal.
Pues vamos a ver qué nos dice precisamente sobre este asunto. Sobre la intuición, Ana Asensio, que es doctora en neurociencia y psicóloga. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Escuchábamos la canción de Shakira que decía: las mujeres somos las de la intuición. ¿Somos las mujeres más intuitivas que los hombres?
No. No lo creo. Parece ser que sí por cómo nos expresamos a nivel emocional y por cómo hablamos eso de lo que decíais, de corazonada, presentimiento, parece que siento algo, pero intuición la tenemos todos, la usamos todos, porque además es un proceso, desde la neurociencia, es un proceso neurocognitivo, con lo cual lo hacemos todos a la vez, ese atajo rápido, como describía Jorge, lo hacemos todos, a la hora de un diagnóstico médico por impresiones, a la hora de la educación, a la hora de tomar eso, cualquier decisión rápida que dices, por aquí.
¿Pero es la intuición lo mismo que un presentimiento o hay diferencias?
No, hay diferencias. Están muy relacionados, pero hay diferencias. El presentimiento está más vinculado con la emoción. Está más vinculado con la contaminación emocional. Puede estar vinculado incluso con ciertas experiencias traumáticas pasadas, ciertos temores, ciertas memorias que contaminan lo que puede ser puramente la intuición. La intuición suele ser una respuesta que tu cerebro hace un proceso súper eficiente en cuestión de milisegundos para que tú puedas sentir que algo es como es, o que ahí está el camino. Y además es tranquilo, es certero, es pacífico, aunque no te guste y te dé dolor, no te supone duda. Es muy diferente la sensación, y tu cuerpo la sabe antes que tu cerebro, es decir, es una decisión que viene del cuerpo. Viene del cuerpo, pasa por áreas cerebrales y acaba en la ejecución final, pero para la que la corteza frontal casi no tiene tiempo.
O sea que la intuición sale del cuerpo, realmente.
Totalmente. La información es corporal, absolutamente. Viene del cuerpo, de todo lo que capta el cuerpo en ese momento. De repente sube la información al hipocampo, ¿vale? Uh-huh. El hipocampo, que es memoria, rapidísimo, va directamente a la ínsula, que es cómo me siento yo, cómo estoy yo en esto, qué conciencia tengo de mí. Va directamente a la zona amigdalina, que es emoción rápida, a ver si hay algo de peligro, ¡bum!, pasa y va a la zona frontal a actuar.
Fíjate, me encanta esto de que viene del cuerpo, porque en el fondo la sabiduría popular, la tradición, el lenguaje tradicional, de alguna manera ya, valga la expresión, lo intuía, ¿no? Decimos una corazonada, decimos, me da en la nariz.
Me huele, ¿no?
Los ingleses hablan de guts, ¿no? Te sale de las tripas, ¿no? Cuando tienes esta intuición. Yo no sé, Ana, si esta
facultad...
Sí, dime.
Ay, perdona.
No, por favor.
Fíjate, Jorge, que el impulso que tenemos en el intestino y el impulso que tenemos en el corazón influye en la variabilidad de las ondas eléctricas cerebrales y en todas nuestras actuaciones. Imagínate si no es importante cuando algo viene del exterior, la información que necesita nuestro cerebro recoger de dos sitios muy centrales, que no es casual que le llamemos el segundo y el tercer cerebro. Claro. Que son, claro, si casi todas las emociones, si os paráis a pensar, están localizadas las sensaciones, ¿vale? En estómago, intestino, plexo solar, pecho, garganta, cabeza. En las piernas y en las manos, cuando temblamos, poco más. Entonces, miedo. Claro, perdona, que te he cortado.
No, al contrario, es que precisamente hablando de eso que estás contando, es una experiencia que tiene mucho de físico, que tiene un sustrato neurológico, que tú nos has explicado muy bien, pero que también tiene algo de errático, de casi de azaroso. Yo no sé si la intuición es más una facultad razonable, inteligente, desde la razón, o es más de la emoción, o comparte las dos cosas.
Para mí la comparten. La neurociencia, lo que pasa es que solo ha podido demostrar el proceso neurocognitivo. para mí tiene muchísimo que ver con una sensación. Por eso yo no descartaría, aunque no está bien llamarle el sexto sentido, yo no lo descartaría porque sí que te da sentido a tu vida, da como dirección. Es decir, tú coges una dirección en base a mucha información que entra dentro. El proceso neurocientífico que hemos podido medir solamente es, oye, ¿qué pasa en el cerebro cuando yo estoy tomando una serie de decisiones y yo me estoy midiendo en mi cuerpo, atención, no solo en mi cerebro, en mi cuerpo, que probablemente de ahí venga, cómo está mi latido cardíaco y cómo está la conductancia de mi piel cuando yo tomo una decisión razonada o cuando tomo una decisión intuitiva y mi cuerpo sabe antes que mi cabeza dónde está el error? Este es el ejemplo de la baraja de las cartas del experimento en el que se midieron el acierto sobre montones. Había unos montones donde había un patrón a adivinar y tu cuerpo sabía antes la respuesta que tu razón. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque cuando tú ibas a dar respuesta errónea, aunque tu razón la haya pensado, tu cuerpo reaccionaba con estrés, con latido cardíaco y con la conductancia de la piel. Pero cuando te dejabas guiar por el patrón intuitivo, tu cuerpo relajaba.
Qué interesante. ¿Fijaros? Todo lo que nos está contando, doctora.
Es espectacular.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno,
por eso es del cuerpo, Jorge.
Sí.
Es el cuerpo de donde sale la intuición que tenemos y absolutamente.
Nace ahí, nace ahí.
Todos tenemos intuición.
Pero vuelvo a lo mismo, para mí, Pilar y Jorge, es que no podemos separar, no sé qué opináis vosotros, y sobre todo tú, Jorge, como divulgador, yo no puedo separar lo que está unido. Yo no puedo separar mi cerebro de mi corazón, de mi intestino, de mi cuerpo, del entorno. Todo me trae información. Todo, porque somos energía, somos física, somos química, somos un medio, es que somos un todo unido. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que mi cerebro va a actuar por libre sin tener en cuenta el resto del organismo?
Absolutamente, las emociones y la razón están íntimamente unidas, pero sí es verdad que muchas veces, si tomamos decisiones con un exceso de emoción, tendemos a pensar, porque así nos lo dice la experiencia, que son decisiones muchas veces más equivocadas, que nos conducen más al error que cuando las tomamos con la parsimonia, la cautela, la que atribuimos normalmente a la razón. Porque la intuición también se equivoca, Ana. O sea, que también hay que ponerle un poco de coto, ¿no?, a esta facultad que tenemos los seres humanos.
Totalmente, y voy a decir una cosa, porque deseo y miedo no es intuición. Yo deseo algo y a veces puedo sesgar. Deseo que pese salga un trabajo, entonces pues pienso todo el rato en él, creo que tengo, ese es mi sitio. Eso no está siendo intuición, es un deseo. Puede que aciertes, pero es un deseo que está totalmente contaminando la respuesta intuitiva. Y el miedo igual, o las experiencias traumáticas igual. Están mediando una respuesta que no es intuitiva. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes, y es poner en conexión todo el organismo. Y cuando el organismo está en conexión es cuando hay calma en ti, cuando hay respiración, cuando hay coherencia cardíaca, cuando hay serenidad, cuando hay presencia. A partir de ahí es muy fácil que se produzca lo ya que llamamos en psicología transpersonal, los meditadores, es vacío fértil. Es decir, que te nazcan esas intuiciones que dices, pero ¿de dónde vendrá esto? Y es que nuestra memoria, aunque nosotros no seamos conscientes, nosotros estamos absorbiendo desde bebés toda la información que hay alrededor. Y además, se queda guardada. Y nuestra memoria no se borra. Fijaros si tenemos ahí un archivo de datos del que podemos tirar. Y claro, nuestra primera intuición con la que nacemos es muy instintiva. Es el instinto de nuestros primitivos. Es el instinto de, uy, estoy en peligro o no, está más ligada a emociones primarias. Pero la intuición, conforme vas desarrollando tu cerebro, son experiencias, acumulación de datos y una sabiduría innata corporal, como creo que he dicho, donde hay, para mí, todavía no lo hemos demostrado, estamos en esas vías de la energía, hay algo más.
Doctora, ¿se puede entrenar la intuición o mejorarla conscientemente?
Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Se puede entrenar neurocognitivamente con simplemente decisiones rápidas, sin pensar? Por ejemplo, voy a ir al trabajo, voy a decidir esta ruta, ¿no? Y comprobar si la ruta iba mejor o no, por ponerte un ejemplo. Es decir, como decisiones rápidas muy, muy cotidianas, que tienes que decidir entre una cosa u otra, y luego se puede entrenar a nivel más profundo para decisiones más profundas, para ver si eso te da paz, calma, ese camino, desde la tranquilidad y la paz interior.
Yo sé, Ana, que no todo en este mundo tiene que tener un porqué. O sea, ¿para qué sirve algo? ¿Por qué la naturaleza inventó, entre comillas, la intuición? Pero evidentemente la ciencia sabe que muchas de nuestras facultades, del desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas del ser humano tienen un origen ancestral, un origen primitivo, que tiene que ver con la evolución, con la supervivencia de nuestra especie hace cientos de miles de años, quizá millones de años. La intuición servía para eso. La intuición era una especie de respuesta rápida a las amenazas del entorno que permitían tomar decisiones antes de que te viniese y te comiese el tigre de dientes de sable, por ejemplo.
Pero sin lugar a dudas, es como esos instintos, esos sentidos desarrollados que una persona escuchaba en un arbusto moverse algo, ¡bum! Y ya intuías instintivamente que ahí detrás podía haber algo que podía ser pues para comer o para huir. Entonces, era más un instinto. Como hemos ido evolucionando, ese instinto, claro, nosotros somos cada vez menos instintivos en algunas cosas. Ese instinto se ha ido mermando porque no lo necesito tanto. Y de hecho la intuición la hemos ido tapando también, como fuimos tapando emociones, sensaciones, por no encontrarle una explicación como más lógica a esta era. Y en este momento vital, la intuición estaría más ligada, además de la parte instintiva, que esa siempre va a estar ahí, además de la parte neurocognitiva, que son decisiones rápidas en base a un montón de datos que tengo, para mí está muy ligada a un sentido de percepción, ¿no? De un sentido de propósito, de un sentido del lugar, de un sentido de paz, de un sentido de habitar el sitio donde tengo que estar. Tiene que ver un poco con la ubicuidad, dónde estoy.
Doctora, una última pregunta. ¿Está de acuerdo con la frase "la intuición es la vida" haciéndote spoiler?
Yo no lo creo. Es decir, yo creo que la intuición es la guía que te puede ayudar a llegar al camino que te lleva a las cosas.
Más que hacerte spoiler de la película, la intuición es el tráiler de la película, ¿no? Es el que te avanza lo que va a pasar después.
Eso, yo creo que sí, Jorge, ahí estamos.
Bueno, qué tema tan interesante hemos abordado esta tarde con Ana Asensio.
Como dice Jorge, es que para mí la intuición es como la frase que dice: los hechos por venir se anuncian mediante sus ecos. Esa es la intuición, esa voz, ese eco.
Pues gracias a Ana Asensio, que es doctora de neurociencia y psicóloga también. Gracias por ayudarnos a entender mejor qué es la intuición, que ya vemos que no es una fuerza mágica, sino una manifestación compleja, iba a decir de nuestro cerebro, pero ya nos ha quedado claro que es de nuestro cuerpo en general. Doctora, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Muy amable. Bueno, Jorge, quédate por aquí porque parece ser que lo que llevaban años soñando los alquimistas se ha hecho por fin realidad. Y es que un equipo de científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas ha conseguido convertir plomo en oro.
Fíjate, parece ciencia ficción, o parece magia, porque efectivamente la alquimia, ¿no?, ya desde la Edad Media era esa especie de creencia sin ningún fundamento científico de que se podía hacer algún tipo de sortilegio para convertir el hierro en oro. Y durante muchísimo tiempo, filósofos, alquimistas, científicos como Newton, que creían que eso podía ser posible, pues lo han intentado sin conseguirlo. Y ahora, efectivamente, en el laboratorio de partículas en el CERN, en Suiza, han conseguido por primera vez en la historia de la humanidad convertir plomo en oro. No te hagas muchas ilusiones, que no se hagan los oyentes muchas ilusiones, porque lo han conseguido durante una billonésima de segundo solamente, y en un fragmento tan chiquitito que apenas es una parte minúscula de un gramo. Pero se ha conseguido agitando las moléculas que hay dentro de la materia. Todo lo que hay en nuestro alrededor está compuesto por partículas que son como piezas de Lego. Tú ahora imagínate que tienes una pieza de Lego muy sencilla. El hidrógeno es muy sencillo, es uno de los elementos más básicos que hay en la naturaleza. Y la vas poniendo cerca de otras más complejas, y al agitar unas con otras consigues que partes de las piezas de una piececita se pasen a la otra. Por ejemplo, que lo que era al principio, pues un cochecito muy, muy, muy básico, se convierta en esa típica casa de Lego con ventanitas. Bueno, pues algo parecido han conseguido haciendo pasar muy cerca átomos de un metal pesado.
Yo ya me veía haciéndome una pulsera. No, es para eso.
Y al conseguir la estimulación esta durante milésimas de segundo, han conseguido que parte de esa materia, que era realmente tenía la estructura molecular del plomo, haya ganado una serie de neutrones, de partículas, y se haya convertido en oro, en la estructura molecular del oro. De momento no va a servir esto para fabricar joyas. Posiblemente nunca lo vaya a servir, porque, entre otras cosas, fabricar una máquina como el laboratorio de partículas del CERN es mucho más caro que hacer joyas extrayendo el oro como mineral, ¿no? Pero sí sirve para conocer mejor cómo funciona el universo y cómo fue el origen del universo. Porque es verdad que ese oro que tenemos en nuestros anillos o el hierro que va por nuestra sangre, o el oxígeno que respiramos, o el azúcar que consumimos, los componentes de esos elementos, todos ellos nacieron alguna vez en el seno de una estrella. Pero ese mismo hierro, ¿eh? No es un hierro que se haya fabricado para ti o para mí, nacieron en el seno de una estrella y llegaron hasta nuestro terreno, hasta nuestro cuerpo. Y conocer cómo surgió eso todavía sigue siendo un misterio de la física. Así que esas piezas de Lego que decía que componen la materia, hoy las conocemos un poquito mejor gracias a este experimento casi alquímico,
totalmente,
que es científico.
Totalmente, que ha durado muy, 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 muy poquito, pero abre la puerta, veremos a ver a... en un futuro
a conocimientos
aquí
mucho más interesantes y a utilizarlo a lo mejor para entender mejor qué ocurre dentro de la materia, todo ese espacio gigantesco que hay dentro de todo lo que tocamos. Cuando nosotros hacemos así, damos un golpe en la mesa y está duro, realmente no está duro. Ahí dentro hay un montón de espacio por conocer y las interacciones de ese espacio todavía son un misterio.
Oye, ¿cuánto aprendemos contigo, Jorge Alcalde? Por cierto, ¿un hombre de ciencia hace ganchillo?
Pues lamentablemente no, y ya me gustaría, porque ya he estado escuchando durante el programa que es súper relajante,
es más relajante,
súper creativa, y estoy de acuerdo, pero no es hacerlo.
Nos lo están diciendo los oyentes, Rosa Rosado.
Mira, especialmente relajante y terapéutica.
Yo, que soy muy torpe, empecé a ver vídeos de crochet porque flipaba con lo que hacía la gente. Y viendo vídeos en YouTube, he hecho mantas. Las primeras me quedaban torcidas porque daba más puntos, porque daba de menos. Así que estoy flipada con el crochet. Mi hija no me deja entrar en las tiendas de lana porque puedo tener ahora mismo más de 100 ovillos. Me ha dado la vida el crochet. Me ha hecho pasar muchas horas. Es verdad que tenía que estar sentada, pero me ha hecho pasar muchas horas sin darme cuenta de que pasaban. Así que lo mejor del mundo, el crochet, para relajarse. Un besito.
Qué bueno.
Y muchas gracias.
Es adictivo, ¿no? Dicen que es adictivo.
Totalmente, bueno, totalmente.
El crochet y el ganchillo enganchan.
Sí.
Perdón.
Es un vicio, es verdad que nos lo estáis contando esta tarde. Y luego también es verdad que tenemos oyentes muy auténticos, fijaos.
Hola, guapas, desde Bolaños de Calatrava. Guardo como oro en prenda unas fundas de coche que me hizo mi madre pues hace 40 y tantos años, de la cual me queda ya solamente un pequeño resto que me cubre simplemente lo que es la bandeja del maletero. Me las hizo para mi primer coche, que está para echar de ganchillo en rombos de dos colores, rojo y un azul. Y eso lo conservo como oro en prenda, por honor a mi madre. Venga, feliz programa.
Ay, madre. Es verdad que antes se ponían este tipo de fundas.
Totalmente,
igual que los,
los
tapetes, sí, y los pañitos,
los pañitos.
Pues también en los coches, ¿no? Con forma de rombos y de colores.
Sí, sí, es verdad. Y además siempre era un rombo, no sé si es porque la forma más fácil o porque
sí,
quedaba más estético, ¿eh?
En fin, ¿qué cosas haces tú o te han regalado a ganchillo, a punto? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa
Rosado? En el 607-15-0602.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
¿Qué nos cuenta la mutua, Rosa?
Pues Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¡El Real Betis Balompié! ¡Está en la final de la Conference League!
El bético más influyente del mundo. Carlos Herrera. Hola, Carlos. Muy buenas.
Ole.
Pero tú no decías que tú a esta hora estabas dormido siempre.
No tengo más remedio que estar en la calle.
Y tenemos comunicación en directo con Manuel Pellegrini, con el entrenador del Real Betis. Mister, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Con quién podemos cerrar en Florencia esta fiesta verde y blanca? Hombre. Si no con un italiano parlante. Aquí lo tienes a Joaquín.
Ah, es molto importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino,
¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Desde París nos llegan hoy dos noticias judiciales. Por un lado, la condena a 18 meses de cárcel por 2 agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 a uno de los rostros más famosos del cine francés, Gérard Depardieu. Y por otro lado, la declaración de la modelo, influencer y empresaria estadounidense Kim Kardashian en el juicio contra los ladrones que le robaron 10 millones en joyas a punta de pistola en un hotel de lujo en París en el año 2016. Allí nos vamos con nuestra corresponsal, Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la entrada de Kim Kardashian en el Palacio de Justicia allí en París?
Majestuosa, no te lo puedo ni contar. Subiendo las escaleras, además, que son tan preciosas, y ella sola, porque no ha entrado por la puerta principal, sino la puerta oeste, y estaba allí sola, que llegaba con su corte, su madre, la gente de su equipo, que la iba grabando y 4 guardaespaldas, toda vestida de negro y con un impresionante collar de diamantes. Todo muy, muy espectacular, ¿eh? Porque luego cuando ha entrado en la sala, pues era como una persona pues, muy digna, contestando al juez a las preguntas que le hacía en inglés, con un traductor, porque claro, le iban traduciendo en una pantalla las declaraciones, eso ha hecho que sea un poquito más lento, pero vamos, muy calmada, muy serena y sin grandes aspavientos.
Bueno, las medidas de seguridad, me imagino que habría mucha seguridad en los alrededores, sí, sí. Y también muchos curiosos y creo que 500 periodistas acreditados, casi nada. ¿Qué nos puedes contar, sí, Asun, de la declaración? Porque creo que se ha emocionado bastante, ¿no?
Pues sí, se ha emocionado mucho. De hecho, nada más comenzar a hablar ya se ha emocionado, ha empezado a llorar y de forma entrecortada ha contado pues cómo fue el trauma que subió en el infierno de aquella noche, porque primero pensó que eran terroristas, ahí esos hombres vestidos de policías con el portero que llevaban maniatado y que iba traduciendo lo que les iban diciendo, con una pistola que le apuntaba a la nuca. Dice que además ella estaba desnuda en ese momento, solo se había puesto una especie de albornoz por encima, y dice que pensó que iban a violarla, que iba a morir, entonces que lo único que les pedía era que la dejaran vivir porque tenía hijos, ¿no? Y luego otra escena muy emotiva ha sido también cuando se ha leído una carta que Omar el Viejo, que es uno de los acusados, uno de los principales acusados, le había escrito una carta, pero al parecer ella nunca la llegó a leer. Y el presidente del tribunal ha querido que fuera leída durante el proceso, y en esa carta este hombre le pide perdón por el mal que le ha hecho. Dice que no había calibrado el mal psicológico que le había causado, entonces ella también pues, ha llorado en ese momento. Ha dicho que ella cree en las segundas oportunidades, ha dicho que él le perdona, que aunque eso no cambie para nada el trauma que ha sufrido, ¿no? Así que eso ha sido muy emotivo. Y luego ha contado también pues, que su vida pues, ha cambiado, ¿no? Ahora, por su salud mental, no puede haber ni una joya allí donde están sus hijos, ¿no? Ella va a una fiesta y en cuanto llega, todas se meten en una caja, se las llevan en un coche y los meten en una caja fuerte en otro sitio.
Oye, lo que le robaron, el botín sigue desaparecido, ¿no, Asun?
Sí, completamente, porque se piensa que lo que era metal ha sido fundido. Y lo que son piedras, sobre todo ese gran anillo, ese gran diamante de 4 millones de euros, pues piensan que ha podido ser a lo mejor retocados, ¿no? Para que no sean identificados. Pero no se ha localizado absolutamente nada. Solo en la casa de los acusados mucho dinero, eso sí, que era lo que ellos buscaban, ¿no? Se piensa que trabajaron, que era una orden que alguien les había encargado este asunto, ¿no? Así que, pero de momento, nada de dónde están esas joyas.
Bueno, pues por un lado esa declaración de Kim Kardashian en ese juicio contra los ladrones, el susto terrorífico que se llevó esos 7 minutos en los que estuvo amenazada y bueno, a punta de pistola, y se llevaron ese botín, todas esas joyas, 10 millones en joyas que todavía no han aparecido. Y la otra noticia judicial es la de Gerard Depardieu, 18 meses de prisión, condenado por esas dos agresiones sexuales, aunque creo que no va a entrar en la cárcel, ¿no?
Bueno, es que de momento va a apelar a la sentencia, es lo que ha dicho su abogado, así que no va a entrar. Y sobre todo porque esa sentencia además dice en caso de reincidencia, o sea que tendría que reincidir para que fuese a la cárcel. Pero hay una cosa muy interesante a la que también le ha condenado, y es que el tribunal ha ido más allá de las simples condenas por agresión sexual y le ha condenado a pagar 1.000 euros a cada una de las víctimas por perjuicio de victimización secundaria, es decir, el sufrimiento suplementario que Depardieu y su abogado han causado a las víctimas durante el juicio por su manera, digamos, brutal de llevar a cabo la defensa, que esto es una cosa nueva aquí en Francia.
Asunción Serena, desde París. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola,
vamos a hablar de él, vamos a hablar de Bad Bunny, porque la expectación por su nueva gira ha desbordado completamente todas las previsiones en España. Desde el inicio de la preventa, el pasado jueves, la compra de entradas ha sido un auténtico caos. Colas virtuales de más de 200.000 personas, páginas caídas, bloqueadas y precios que han ido aumentando hasta cifras desorbitadas. Bad Bunny tiene programadas ya 12 fechas entre Madrid y Barcelona para el año que viene. Es que fijaros, las entradas se están vendiendo de los conciertos con más de un año de antelación. Pero a pesar del aumento de fechas de conciertos y 600.000 entradas vendidas, acceder a un ticket, a una entrada, ha sido una misión imposible para muchos seguidores que llenaron las redes sociales sociales de quejas y denuncias a la gestión de Ticketmaster, tanto por los fallos técnicos como por el encarecimiento inesperado de los precios. Ahora ha sido la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, la que ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra Ticketmaster por cobro irregular y abusivo. Santiago Arroyo Serrano es profesor del Instituto de Gestión Cultural y Artística y es experto en industrias culturales y creativas. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Santiago, estás al tanto, lógicamente, de todo lo que ha pasado con las entradas, la locura desatada que ha habido en nuestro país. ¿Qué te ha parecido todo esto?
Sí, la verdad que no es algo nuevo, es algo que viene pasando habitualmente con grandes eventos, donde hay menos personas que consiguen entradas. Y efectivamente aquí lo que sí que está entrando en juego cuando ya entran denuncias y consumidores es que hay una posición de dominio o de privilegio de quien vende las entradas, que con técnicas de inteligencia artificial conoce que son muchos más los que quieren ir a un concierto que las entradas que se ponen a la venta, pues modifica en tiempo real los precios o deja gente enganchada en la lista de espera y no le permite, bueno, una serie de cuestiones que al final la tecnología pues hace que las personas se sientan vulnerables porque lo que quieren los seguidores pues es seguir y, bueno, hacen cualquier cosa. Entonces, claro, es una sensación ya, cuestiones mentales y frustraciones que efectivamente pues generan esta situación. Pero evidentemente el gran problema que hemos visto, y a mí lo que me parece, es que hay una posición de dominio y efectivamente la legislación de espectáculos públicos no regula o está anticuada, vamos a decir. La ley es muy laxa, entonces entiendo que este tipo de cuestiones pues deberían ser en efecto
reguladas. Claro, porque además no es algo nuevo, puntual, que haya pasado ahora por primera vez con Bad Bunny, sino que llevamos mucho tiempo viendo cómo esto se empieza a ir de las manos, el tema de las entradas y de las plataformas que se dedican a la compraventa de entradas, algunas con actitudes muy, muy sospechosas y totalmente denunciables.
Sí, sobre todo la opacidad de que alguien que quiera ir a un concierto no pueda, porque antiguamente los que somos más mayores pues hacíamos una cola o sabíamos el número de tickets que se habían puesto a la venta, hacías una cola y si llegabas a tiempo o ibas el día de antes o mandabas a tu padre o a tu amigo que te comprara unas entradas. Pero ahora hay mucha opacidad, ahora parece que pueden jugar con nosotros porque el que pague más puede ser una puja. Si alguien paga 300 euros se la venden antes a él, que claro, se paga 73. Entonces ahí es donde efectivamente las administraciones deben entrar a regular, porque estamos hablando de un espectáculo público y evidentemente no tienen que permitir que esto sea la ley de la selva.
Y luego entradas que se triplican con cargos adicionales, que esta ha sido una de las muchas irregularidades que ha denunciado la OCU. Y es que, por ejemplo, algunas entradas para estos conciertos de Bad Bunny con un precio base de 79,50 euros han llegado finalmente a costar 269 euros, sumando los gastos de gestión, donaciones que son obligatorias y cargos VIP. ¿Esto cómo puede ser, Santiago, si el proceso de compra lo ha realizado íntegramente el usuario? ¿Qué gastos de gestión hay aquí?
Pues efectivamente ya hay una segmentación que se incorpora en que los gastos de gestión pues son eso, el tipo de entrada de compra, el que puedas elegir el espacio, y efectivamente pues las tiqueteras, que son unas entidades que han surgido, son realmente poderosas porque tienen la información de los usuarios, saben qué le interesa al usuario, saben cuántas entradas quiere comprar, saben desde dónde está, o sea, prácticamente tienen esa información que gracias a la IA y a las empresas tecnológicas pues lo pueden conseguir. Entonces claro, los gastos de gestión pues al final se pueden ser tantos como es. Y bueno, también hay que decir que muchas tiqueteras están vinculadas a las promotoras de conciertos, entonces hace que sea una forma también de, pues al final la industria musical, para quien no está familiarizada, pues tiene unas fuentes de ingresos, y en la industria del ticketing se han ido creando empresas muy poderosas que efectivamente pues son decisivas, porque de ellas depende que el artista juegue a esta especulación, vamos a decir, a que una entrada que podría vender por 70 euros la esté vendiendo, como bien comentabas, por 300 euros. Entonces claro, al final los gastos de gestión son proporcionales a la venta, es como si fuera una comisión por venta, y ahí es donde está la cuestión ética. Aquí hay una cuestión ética de inteligencia artificial en que con esos datos que maneja la empresa de ticketing está sacando partido y perjudicando a la economía de los seguidores de este artista y de cualquier otro. Entonces ahí hay un problema de fondo fundamental que efectivamente pues desde el punto de vista de los expertos en derecho de las industrias musicales pues debe ser regulado, que la gente no se sienta vulnerable.
Hablabas también de algo importante, Santiago, hace un momento, la opacidad que hay en todo el proceso de compra de una entrada, que es algo que denuncian también desde la OCU, porque tú te pones a comprar una entrada, la compras a este precio que decíamos, la básica, que son 79,50 euros, dices, bueno, pues ya está, ya sé que me voy a gastar esto, pero es que cuando vas a pagar esa entrada, te encuentras de pronto que esa entrada se ha encarecido hasta casi los 300 euros por esos gastos de gestión de los que hablábamos antes. Es decir, que juegan también con la ilusión y con la expectativa de la gente, que dice, bueno, ¿qué pasa? compré una entrada de 79, pero es que se me ha disparado. Pero es que si no pago esto, me quedo sin entrada, ¿no?
Eso es lo más. Sobre todo que estamos jugando con sentimientos y emociones de personas que quieren disfrutar de su artista. Y efectivamente, pues no todo el mundo tiene la capacidad de poder tener su tarjeta de crédito al máximo. Y no puedes explicar que alguien, cuando la entrada pinchas y sale esos 79 euros, cuando vas a pagar, de repente se te multiplica por 3 o 4. Entonces, claro, efectivamente es un ataque contra una vida y es una cuestión emocional, porque
claro, en ese
espera,
momento la compras.
Puesto 7.000, claro.
Y te van apremiando, además, si cuando te va diciendo, se están agotando las entradas de este precio. Dices, ¿cómo no lo voy a comprar? Claro. Es que son técnicas de marketing totalmente agresivas, ¿no?
Y luego que la propia compañía de venta, en 2 semanas, en su página, siga teniendo entradas, que las plantee como reventa one to one, pues eso también es preocupante. Y bueno, en este caso, por ejemplo, ha pasado algo que se anunciaron solo 3 conciertos en exclusiva, y al final creo que son 12, si no me equivoco. Es una maniobra de marketing en la que la gente, pues efectivamente, como solo son 3, vamos a intentarlo.
No lo damos todo, lo que cueste, ¿no?
En la vida, lo damos todo, y luego de repente ves que salgan otros 7, entonces, claro, efectivamente, otros 8. Entonces, efectivamente, hay ahí un manejo de la psicología del consumidor que efectivamente pues afecta a las emociones. Y aquí, bueno, pues entiendo que, claro, por eso la OCU ha entrado en juego, porque estamos hablando de muchos millones de euros.
Bueno, muchos millones de euros, muchas ilusiones también. Es verdad que muchas personas han conseguido entradas, se han vendido unas 600.000 entradas, pero también es verdad que el fenómeno Bad Bunny ha dejado a miles de personas sin posibilidad de acceder a una de ellas, y no solamente por la demanda. Nidia es una de las afectadas que se ha quedado sin su entrada. Nidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nidia, ¿cómo ha sido tu experiencia? Creo que a pesar de estar en varias colas virtuales, incluso conectada con amigas coordinadas, pues no habéis tenido suerte, ¿no?
No, efectivamente, yo he estado en todas las colas virtuales de todos los conciertos y ha sido imposible. Y conforme pasaba el tiempo, que parecía que, joder, han vuelto a sacar otras 2 fechas, otras 4, ¿vamos a poder? ¿Cómo no vamos a poder? Nada, cada vez más lejos y más lejos. O sea, yo llegué a una en la que me... O sea, encima tenías como 45 minutos de sala de espera, que tú no sabes si el algoritmo es que si estás desde el principio vas a llegar antes, y yo llegué a estar la 200.000.
La 200.000, o sea, qué barbaridad.
Estuve 2 días conectada al ordenador sin hacer nada más. Y claro, lo que estabais diciendo, que te afecta, te hace ilusiones, te afecta las emociones, que yo cuando acabé molida mentalmente y sin entrada, que dices, ¿qué ha sido esto?
No sé si las sensaciones de engaño, de frustración, ¿no? Por no conseguir,
claro,
esa entrada.
No, claro, encima de engaño, porque, o sea, yo llegué a entrar varias veces y no había ninguna entrada. O sea, por mucho que estuviera cerca o después, incluso llegué a estar en la cola del día 7 cuando ya se estaban vendiendo las del día 22. Y cuando entras, tú le das a todas y en todo momento te deja elegir asiento y luego pasas y te dice, no quedan entradas. Y la única opción que te salía, que en esa había entradas todo el rato, era una opción que se llamaba Platinum, que es la que habéis hablado que le ponían cargos. Y es que las entradas, me metí 5 veces y eran 800 euros, 1.200 por 2 entradas, te estoy hablando, 580, pero te estoy hablando de un asiento súper lejos en la grada, ¿sabes? En ningún momento los precios que de verdad ponía en la página web que iban a estar.
Es lo que decías tú, Santiago, hace un momento, ¿no? Que están jugando con la psicología de la gente que quiere ir como sea a ese concierto.
Claro, están viendo en tiempo real dónde está la gente, qué tipo de entradas quiere comprar, y entonces esas las ponen más caras o las modifican o pueden bloquear y se agota. De hecho, alguna vez me ha pasado, me he sorprendido, que intento comprar una entrada un día y a los 5 días esa entrada está disponible. Entonces, efectivamente, ahí, como digo, la legislación puede y debe intervenir para decir, oye, este es el aforo, este es el precio de como cualquier otro servicio, porque efectivamente, pues en tiempo real estás en la cola, vas a comprar una entrada de 80 euros y cuando vas a darle a pagar son 800, pues evidentemente eso no pasa en ningún negocio. Entonces ahí hay algo que efectivamente, pues por eso se está removiendo tanto, y los consumidores y la OCU, más allá del problema de que ella cumple con su requisito, hace su cola y tal, y se queda totalmente vulnerable, que da ilusión y las ganas de volver a ir a otro concierto casi.
Sí, no sé si se te han quitado las ganas, Nidia.
Pues sí, por un lado me encantaría que no fuera nadie, la verdad, porque es que encima es eso, la frustración de que tú entrabas y las tenías ahí las entradas, pero eran 800 euros, entonces si volvías para atrás, te echaban de la cola, después de haber estado ahí horas y horas, y era como un nivel de ansiedad, que yo creo que por eso mucha gente ha comprado muchísimas entradas,
claro,
que ahora,
claro,
están revendiendo.
Este es otro tema, Santiago, el de la reventa. ¿Esto cómo se controla, si es que se controla de alguna manera? Por cierto, Nidia, ¿tú has intentado, has echado un ojo a la reventa?
Sí, sí, yo ya las he mirado, me he puesto para que me avisen, pero todas las que hay son de Platinum, de estas que están a una barbarbad de dinero.
De 800 para arriba.
Sí, muy caras.
En fin, pues Nidia, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, que es el de muchos afectados también, que han pasado horas, horas y horas esperando a acceder a una de estas entradas y al final, pues sin entradas, con mucha frustración y con la ilusión perdida. Nidia, gracias.
Muchas gracias.
Santiago, te preguntaba por la reventa, que esta es otra, claro. Esto no se controla
claro,
de ninguna de las maneras.
La reventa, a ver, hay unos vacíos porque efectivamente, pues, como digo, las propias plataformas que han vendido los tickets ahora tienen un sistema de reventa en el que también cobra una comisión al que revende.
Pero ¿cómo es posible que la propia plataforma que vende las entradas luego te vende también en la reventa?
Sí, bueno, se hace con un vacío legal en que se puede vender de fan a fan, es decir, yo tengo mi entrada y no puedo ir y Nidia quiere ir y me la vende, pero la propia plataforma facilita que la gente pueda revender su entrada. Entonces, claro, aquí el tema de la reventa es quién compra las entradas, porque claro, Nidia está en la cola, pero hay sistemas de inteligencia artificial o bots o programas que pueden comprar entradas o pueden acceder más rápidamente y efectivamente pues ahí hay una cuestión que es muy complicado porque nadie sabe quién ha comprado 8.000 o 10.000 o 15.000 entradas y efectivamente el propio portal tiene un sistema en que la gente puede revender y bueno, es legal la reventa digital, que se puedan poner entradas a la venta a posteriori del sold out. Entonces, claro, aquí es un dilema importante porque muchas veces estas miles de personas que se han quedado sin acceder al concierto van a poder acceder a la reventa, pero ya el hecho de la reventa, estamos hablando de que ya se multiplican las cantidades de acceso al concierto, pues son ya realmente abusivas y lejos del alcance adquisitivo de muchas personas. A nivel de marketing se vende como que esta gira de Bad Bunny va a ser mundial y no va a haber otra igual y tal, entonces claro.
Efectivamente, están jugando con su ilusión, con su tiempo también, que se han pasado en muchos casos muchas horas. Hay gente que nos decían que cambiaron el turno de trabajo, que se pidieron el día libre para poder estar presente en esa cola virtual y están jugando también con sus ahorros, con su dinero. Estamos hablando de precios dinámicos, de cargos adicionales, ¿no? De gastos de gestión desorbitados y también, como citabas ahora, de bots automatizados que compran grandes cantidades de entradas en segundos, dejando fuera a los fans reales. En cualquier caso, se necesita luego una regulación, una normativa clara para proteger al consumidor de todos estos abusos y prácticas desleales, que es lo que estamos viendo últimamente con este sistema de ventas de entradas. Santiago Arroyo Serrano es profesor, como decíamos, del Instituto de Gestión Cultural y Artística y experto en industrias culturales y creativas. Santiago, muy amable, vamos a ver si alguien mete mano a esto, porque como decíamos, ha sucedido en el caso de Bad Bunny, pero vamos, que llevamos tiempo viendo que esto sucede en los grandes conciertos cuando vienen grandes figuras internacionales a nuestro país.
Efectivamente, tiene fácil solución y resolveríamos la cuestión legal, la cuestión jurídica y sobre todo la cuestión más emocional y sentimental de tanta gente que sufre. Gracias.
Gracias a ti, Santiago, muy amable.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues estamos en los minutos finales de este programa que hemos pasado aquí con la labor, con el punto, con el ganchillo, con todas estas cosas que nos habéis ido contando los oyentes, porque os preguntábamos, pues eso, ¿cómo se os dan estas labores que son muy de madre, de abuela también? Pero que, oye, que la gente joven también le da lo del punto y el ganchillo porque dicen que relaja.
Pues fíjate, Pilar, al alambre le da este otro oyente, fíjate.
Buenas tardes, gente. A mí me gusta hacer cosas con alambre. Hago árboles, bonsáis, insectos, arañas, de todo.
¿Ha mandado una araña? Muy chula, la verdad es que sí. Hay gente muy, muy mañosa y si no, pues siempre nos quedarán las abuelas.
A ver, yo no heredé de mi abuela, ni de mis tías, ni de mi madre el maravilloso arte del punto y del ganchillo y todos estos rollos. Pero mi abuela, cuando iba al instituto, me hizo una bufanda para Navidad, para regalármela por Navidad. Y le dije, ya, que quepamos los cuatro colegas. Y me hizo una bufanda que medía 2 metros. De verdad, verdadera, ¿eh? De color gris. Más maja que era y que habíamos los cuatro colegas. Íbamos al instituto.
Hasta 7 meses los cuatro, ahí metidos en la bufanda, qué bueno.
Quien tenga una abuela tiene un tesoro, sin duda. Terminamos con esta recomendación.
Buenas tardes, gente. En mi casa somos muy de manualidades, sobre todo cuando las niñas han sido pequeñas, para entretenerlas las largas tardes de lluvia de Santander. Y mi cuñada le regaló una vez un libro para aprender a hacer ganchillo y unas lanas. Entonces yo no sabía hacer ganchillo y claro, tuve que ponerme yo y aprender. Y al final la niña aprendió, pero no se enganchó. Y yo aprendí, me enganché y llevo ya 2-3 años que no paro de hacer cosas. Y me da lo mismo una manta, que un jersey, que una chaqueta, que un gorro. Vamos, que es un vicio. Así que yo lo recomiendo ampliamente. Venga, un beso para todos.
No puede parar. Es un vicio, ¿eh?
Es un vicio, como nos han ido contando nuestros oyentes. Y como dice Rosa Rosado, aquí todos empezar. Pues con la aguja también, por supuesto. Que la radio continúa aquí en COPE y que toma el testigo a continuación Expósito con su linterna. Hasta mañana.
COPE.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria dentro de la carrera fiscal, ha mostrado su preocupación por la reforma aprobada hoy por el Consejo de Ministros, ya que la considera una operación de maquillaje cara al exterior, que en realidad lo que estaría otorgando es todavía más poder al fiscal general del Estado, sin los contrapesos que serían deseables. No es la primera vez que los fiscales ponen el grito en el cielo acerca de las actuaciones de Álvaro García Ortiz, que lleva tiempo funcionando como si estuviera al servicio del gobierno, con la anomalía democrática que es supone. Cristina Dexeus, presidenta de la citada asociación.